Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
Y yo soy Ingrid Millán y ya está ladrando mi perro. Y juntas nos echaremos
una tertulia gastronómica. Ay, amiga, ya los vamos a contratar como floor managers porque qué barbaridad.
Qué puntualidad, oye. No ladran en ningún
que
otro momento.
Lo hace a propósito. Ay, sí, siempre hace lo mismo.
Él quiere ser protagonista, quiere venirse a sentar.
Sí, ¿verdad? A platicarnos de gastronomía perruna. Muy bien, pues bienvenidos sean barrocos nuevamente a otro episodio. Les agradecemos que se conecten como siempre con nosotros. Les recordamos antes de empezar con nuestra verborrea que se suscriban a nuestras redes sociales. En todos lados nos van a encontrar como Tertulias Gastronómicas el podcast. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y todos los añadidos. Y hoy estamos de manteles largos porque empezamos con el pie derecho el año. Hoy sí. Tenemos una invitadaza. Queremos que se presente. Le vamos a dar la bienvenida, claro que sí.
Muchas gracias, chicas. Bueno, pues yo soy Ireri Cruz. Yo soy licenciada en nutrición, como dicen Viri y Ingrid, pues para iniciar el año con este tema tan interesante de la nutrición que a todos nos llega en enero, el recuerdo de la buena alimentación.
Después de
que termina diciembre. Y pues bueno, yo soy licenciada en nutrición. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tengo también un diplomado de educadora en diabetes, tengo una especialidad de nutrición en paciente con enfermedades renales, por la Universidad de Puebla. Tengo una maestría en nutrición clínica integral, también por la Universidad Autónoma de Querétaro, y acabo de terminar mi doctorado en ciencias de la nutrición y dietética. No me he titulado todavía, pero ya estoy en eso, ya nada más que me acepten la tesis.
Y aparte de su consultorio, y anda como loca, porque sí, pues súper difícil acomodar, ahora sí que...
Como seis meses.
Seis meses acomodar su agenda para que pudiera venir a acompañarnos, pero qué bueno que ya te tenemos aquí.
Ya estamos por acá.
Ahorita que estaba diciendo todas sus credenciales, o si yo sentía así como que decía, licenciada en nutrición, ¡ay, mi lonja! Licenciada en diabetes, ¡ay, mi lonja! Sentí las puñaladas, amiga.
La papada.
Es la señal, sí. Este podcast es la señal. Estás oyendo es la señal.
Oye, si creen que fue a propósito, porque todos tenemos en enero así, en diciembre el 31 las 12 uvas, ¿no? Así de, que por cierto es un golpe de azúcar, ¿no? 12 uvas de un jalón.
No, está muy bien.
Y no, ahora sí este año voy a hacer ejercicio y me voy a poner súper buena y voy a hacer
los objetivos, ajá, de las uvas, sí.
Por eso se las trajimos, no crea usted que sí fue a propósito.
Por eso y para celebrar un día también bien interesante, ¿no? ¿Qué es?
El 27 de enero celebramos el Día del Nutriólogo, pues una celebración muy grande para nosotros los licenciados en nutrición. Y pues bueno, se conmemora precisamente este trabajo que tratamos de hacer los nutriólogos por un país más saludable.
Que aquí en México es mucha chamba, ¿verdad?
Sí, tenemos mucho trabajo. Alguna vez recuerdo una maestra que nos preguntaba como la perspectiva que teníamos nosotros, y hay esa perspectiva de que es que de nutriólogo no hay trabajo. Hay muchísimo trabajo. O sea, de verdad, con todo lo que tenemos en México, hay muchísimo trabajo.
Sí, y culturalmente creo que también por ahí... Sí, tiene sus que veres.
Sí, México es un país hermoso en la gastronomía, creo que ustedes saben más que yo de esa parte gastronómica, y sin embargo hay muchas cosas que se tienen que rescatar para hacer la dieta saludable, porque la dieta mexicana es una dieta buena, realmente nada más hay que regresar un poquito a nuestros orígenes para volverlo a aterrizar a la parte saludable.
Lo que pasa es que mucha gente piensa que la dieta mexicana... pues pura garnacha, digo que sí, hay mucha, ¿no?
Hay una parte.
Y también que, por ejemplo, estamos muy inmersos en el consumo de comida chatarra, o sea, mucho refresco, muchas papitas,
productos procesados,
el típico pato al orange, ¿no? Que es el gansito con el refresco de naranja, ajá, sí, o sea, entonces, evidentemente, pues sí, eso no ayuda, pero para nada, ¿no? Yo creo que tu animal quiere,
permítame.
Se está quejando, ¿le das pato al orange? Sí. Qué barbaridad, amiga, no andes dándoles eso a los perros, no puede ser, amiga.
Yo creo que también, no les están acordando que es enero.
Sí, ¿verdad?
También están sumados a la causa.
Que también, digo, nada más por mencionarlo, ¿no? Los perros también, necesitan a veces dieta especial, ¿no? No pueden tampoco subirse de peso cuando ya están grandes, también necesitan sus croquetitas especiales. diabéticas.
Ah, así es, me creerás que yo tengo en tratamiento a mi perrita por sobrepeso con una veterinaria que es nutrióloga de animales. Wow. Y nos daba mucha risa porque decía, ¿a qué te dedicas? Y yo callada. Y yo soy maestra.
Soy estudiante.
No sabía qué decirle.
Ya no, vale. Pero pues imagínate, o sea, tú pues no tienes nada que ver con animales,
sí,
¿no? O sea,
sí me falla.
No tendrías ni por qué saberlo, ¿no?
O sea, mira, ya vino.
O le puedes decir, pues sí, soy nutrióloga, pero pues es que por más que lo he puesto en dieta, no baja.
Así es.
Así es. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
Pues bueno, hay muchas cosas de qué platicar, pero el tema principal o el tema central es la famosa dieta de la milpa, que pues precisamente es una dieta que trata de regresar a ese contexto prehispánico de, uh-huh, de nosotros como país, donde vienen ingredientes realmente de muy buena calidad, ingredientes como muy naturales, que pareciera ser que al pasar del tiempo pues se han ido perdiendo. Entonces, lo que yo les decía, no es que la dieta mexicana sea una dieta de mala calidad o baja en nutrimentos, nada, o sea, al contrario. Sin embargo, como que hemos dejado esos ingredientes y los hemos sustituido por otros que no tienen la misma calidad y que aparte en la parte económica, pues no son tan accesibles realmente.
Sí, claro.
Realmente. Uh-huh. Entonces, vamos a platicar un poquito de este contexto de la dieta de la milpa. ¿La han escuchado ustedes, chicas?
Sí, de hecho ya viene por norma, ¿no? No recuerdo cuál es la ley de salud.
Sí, justo en el 2023, uh-huh, se actualizaron unas nuevas guías mexicanas. Uh-huh. Antes había nada más como el plato del bien comer, que creo que por ahí todavía vemos mucho esta imagen. Uh-huh. Sin embargo, se actualizan en el 2023, después de 18 años que no se habían actualizado las guías mexicanas. Y nace también, o más bien toman el contexto de la dieta de la milpa, uh-huh, con recomendaciones pues muy específicas para nuestra población.
Justo fíjate que lo tocaron en un tema del diplomado que estuve tomando de antropología de la alimentación, uh-huh, en donde nos decían, pues es que hemos sido también nosotros culpables de implementar en la dieta cosas que vienen a través de incluso políticas públicas, ¿no? Uh-huh, como el uso del azúcar. Y decían, es increíble presentar un plato justamente del bien comer en un lugar rural en donde
no
ni siquiera hay acceso a ciertos ingredientes, uh-huh, y como dices tú, y hacer a un lado otros que ahí están y que son muy nutritivos y que finalmente han sido parte de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Y nuestra genética ya, ¿no? Durante así tantos es. Miles de años.
Uh-huh. Exactamente, y lo decía Viri hace ratito, ese valor cultural también, porque pues México sabemos que la comida es bien importante para nuestra cultura. Entonces, a mí me pasa mucho con el maíz. O sea, por ejemplo, el maíz se le ha estigmatizado demasiado de que si tortillas no, de que mejor que pan integral. O sea, ha habido creo que una falta de información. Uh-huh. Y creo que ahí también nosotros nutriólogos a veces tenemos un poco de, pues de, no lo quiero decir así, pero un poco de culpa, en el sentido de que no estamos informando o no estamos comunicando bien esa información, ¿no? Recuerdo mucho una anécdota de una paciente que en su colación de la tarde, un snack ahí a media tarde, le ponía yo que un esquite. Y me llamó así por teléfono.
¿Es en serio?
Ajá, me marcó por teléfono.
¿Con mayonesa?
Así, ajá, me marcó así de, oye, Ireri. Y ellos saben, o sea, mis pacientes saben, como decía Ingrid al inicio, tengo yo muchas actividades. Entonces siempre les digo, regálame mejor un mensajito, por favor, porque de pronto las llamadas no
las
respondo. O te las regreso en cuanto vea la llamada perdida. Si es algo urgente, márcame. Uh-huh. Y entonces me llama, y yo dije, ¿qué le habrá pasado? Le contesto, oye, Ireri, ¿me pusiste un esquite? ¿No te equivocaste? Y yo, no, sí es mi plan de alimentación. Y yo, ¿tiene tu nombre? Sí, sí lo tiene. Yo, es tu plan de alimentación. Y así como de, ¿pero por qué me pusiste un esquite? Y yo, ¿por qué no?
¿Te gustan?
¿Por qué no? O sea, ¿no me dijiste que te gustaban mucho los esquites? Y ella, sí, pero ¿por qué me pusiste un esquite? Y yo, porque sí te lo puedes comer. O sea, el maíz tiene muchísima fibra, la cantidad realmente del grano, así el grano entero, no es tan poquita como nosotros pensaríamos que hay que comer, o sea, un esquite sin problema, ¿no? Sin culpa, sin problema. Ya ahora sí que si le quieres echar una sopa y gomitas y no sé qué, pues ya ahí cambia la cosa, ¿no? Pero así hablando del maíz tal cual, pues es un alimento que está dentro de una triada de la dieta de la milpa y que aquí nos marca el maíz y es un alimento que culturalmente pues habrá que regresar a nuestra dieta. Yo conozco igual muchos pacientes que me dicen, oye, ¿y si lo cambio por quinoa, la tortilla? Y yo les digo, bueno, pues la quinoa tiene otras propiedades, pero realmente la tortilla de maíz tal cual tiene muy buen aporte de fibra, tiene muy buen aporte de calcio. Si te gusta la tortilla, cómete la tortilla. Uh-huh. Entonces, como que eso es algo que se nos ha ido de las manos a los nutriólogos, pensando a lo mejor en dietas restrictivas, y las personas de pronto pues van olvidando estos ingredientes tan importantes de la parte.
Oye,
de
y hay una mexicana. Tendencia que dices justo de la quinoa, de 100 al tercer muchos ingredientes que están llegando de otras culturas, que sí pueden ser superfoods y lo que sea, ¿no? Pero tenemos nuestro propio superfood aquí, que es el pariente, el amaranto, ¿no?
Así es, tenemos
que,
el amaranto.
Que podríamos entonces decir, en vez de estar gastando en la quinoa, no es que no, o sea que sí.
No,
sí,
si adelante. Te gusta, adelante.
Pero pues está, es accesible, es más barata, es versátil, ¿por qué no ocupar entonces el amaranto,
pegues,
¿no?
Al micrófono.
Ah, ya me estoy emocionando, lo siento.
Yo creo, o sea, en un ejercicio de observación, que es un tema de estatus para mí. O sea, mucha gente mugrosea de repente el maíz, las tortillas, y se va por el tema de los superfoods que están en las zonas nice de los supermercados, por ejemplo, que te da hasta risa, ¿no? Porque el mismo amaranto, por ejemplo, yo lo consumo para echárselo a la fruta en la mañana.
Yo también.
Uh-huh. Y, por ejemplo, yo lo puedo comprar a granel en el mercado y aparte compras un kilo y es un costal, ¿no?
Sí, lo regalas ahí.
Y te vas al súper y lo encuentras carísimo en una bolsita de 200 gramos. O sea, yo creo que es más con un tema ahorita que estamos de moda con lo de la estética. De que, mira, yo consumo esta marca y la quinoa que es famosísima, y otras más, ¿no? La cúrcuma y otras cosas que para bajar de peso, que también dicen. Así entonces, es. Pero es como más por estatus. Desconocimiento sí, pero nuestras familias, por ejemplo, mexicanas, saben, el amaranto tiene años que se consume en México y nosotros de niñas nos los daban en dulces, ¿cómo se llaman? Las alegrías, exactamente. Ajá. Y se perdieron. Por este tema que les menciono de pertenencia de otro tipo de... Pues para decir que lo consumes, ¿no? Yo creo que es más por ahí.
Pero no creo que sea toda la población.
No, claro que no. Los que tienen acceso a... Pero aún así, amiga, tú sabes que luego a veces los que somos clase medieros, a veces por sentirnos un poquito más arriba del... Dejamos un poquito la tortilla y mejor el pan integral de masa madre y así, ¿no?
Y que realmente para allá vamos, o sea, ¿qué tanto lo disfrutas realmente, no? O sea, creo que les digo, se ha malentendido un poquito a veces el papel del nutriólogo, donde luego piensan como en restricción o híjole, no. Ahorita me decían ellas cuando llegué, no sabíamos qué ponerte de botana, ¿no? O sea, porque venías.
Entonces, no es broma, ¿eh?
Entonces, me pusieron naranjas. Naranjas con
chile. Ustedes nos han visto que siempre luego estamos en tertulias tragando papitas. Sí. Y hoy nos tocó la naranja porque dijimos, pues, para taparle el ojo al macho, ¿no? Que somos bien.
O igual nos dicen, no, ¿qué creen, chicas? No, pero bueno, ya.
No, sí, voy a comer ahorita naranja. Pero sí digo, al final, como que les digo, se ha malentendido nosotros, a veces no hemos sabido cómo informar adecuadamente, como la importancia de estos ingredientes. Otro que está en la dieta de la milpa, pues son, o lo incluye ya en una manera más global, son las leguminosas, que se han ido perdiendo también. Yo ahorita me sorprendo mucho porque les pregunto a los pacientes y yo creo que uno de cada 20 me dice, sí consumo
frijoles
de 3 a 5 veces por semana. Y todos los demás, una vez al mes, casi no. Y les pregunto, ¿y por qué? ¿No te gustan? No, sí me gustan. Entonces, no las tardan mucho en prepararse o no las sé hacer o no sé, o sea, es la respuesta. Y entonces yo digo, bueno, o sea, viene un alimento también que es muy completo, tiene proteína de buena calidad, es económico. Pero pareciera también que las personas ya no utilizan las leguminosas. Y les digo, viene la tarea, yo creo que de nosotros, de ustedes, Ingrid, también, de a lo mejor poder aprender a hacer platillos con las leguminosas y poderlas utilizar dentro de la dieta.
También sí. Tienen un poquito de estigma, ¿no? De repente, con el tema de las dietas. Y creo también que ahorita que mencionas de que no las... Que dicen que se tardan mucho en prepararse... Entiendo que la juventud viene cada vez más rápida y que pues no está no es como cambiando. Que estar mucho tiempo en la cocina. Uh-huh. Digo, ahí hasta las nuevas casitas o las tiny houses ni cocina tienen, tienen dos ahí hornillas. Y ahí sí entiendo que, por ejemplo, por no saber usar la olla express, tal vez, no hablo de nuestra generación, hablo de chavos mucho más jóvenes que, pues, no, yo creo que ni saben que eso existe o cómo funciona.
Pero, por ejemplo, una cocina económica que sí hay en muchos lados, uh-huh. cerca de oficinas, cerca de escuelas, ¿no? Cerca de zonas residenciales, siempre vas a encontrar una cocina económica. Uh-huh. Y ahí siempre hay frijoles.
Sí. Pero por ejemplo no, los chavos lentejas. Pero los chavitos, por ejemplo, o sea, universitarios, no muchos usan cocinas económicas, también como que se van más a los puestecitos de al los sándwiches, ajá, uh-huh. a los, ajá, ese tipo de comidas. Y
pero es como
más bien para
por parte de educación, ¿no? Sí, como que desde casa decirle a los hijos, pues entre este y este, okay, de vez en cuando, pues sí, échate un sándwich, una hamburguesa, lo que se te antoje, pero si tienes la cocina económica, que es lo que más se acerca a una cocina de casa, seguramente ahí vas a encontrar esos productos, ¿no?
Sí, frijolitos. Y podrás elegir, o sea, podrás elegir entre guisados, entre uh-huh. si frijoles y algún otro tipo de elemento,
¿no? Y ahí vas a encontrar a fuerza la tortilla, uh-huh. ¿no? Y normalmente en las cocinas económicas es tortilla de tortillería, uh-huh. no tortilla de quién sabe dónde, ¿no? Que quién sabe cómo
sí.
que la haga.
Sí, sí, muy buenas tortillas, por cierto. Bueno, es que
luego,
nosotros
de hecho, aquí en Querétaro las hacen a mano muchas de sí, las cocinas económicas. Lugares. Ahí tienen el nixtamal, uh-huh. ¿no? Y ahí mismo tienen su masita y las están poniendo.
Las hacen. Sí, de hecho yo compro tortilla, yo tengo una señora que me entrega tortillas hechas a mano fíjate. Toda la semana fíjate. Para tener yo ahí en mi despensa. Uh-huh. Y sí, o sea, les digo, son como cosas que se han ido perdiendo y que pues ojalá vayamos integrando todos los días a nuestra dieta. Viene otro elemento ahí que es el chile, creo que en México pues es bien común también, ahorita tenemos naranjas con chilito, por ejemplo, sí. entonces es muy común que agreguemos como el chile a los ingredientes o el picante, sin embargo a veces también lo relacionan con algo negativo, ¿no? Así como de, ay, es que, digo, si a lo mejor va a ser salsas embotelladas o algo, ya puede cambiar ahí la situación, pero creo que también son ingredientes, o no creo, son ingredientes porque está sustentado, que tienen también muchos elementos saludables, antioxidantes, vitamina C, algo que también tienen que saber, el chile no causa gastritis, o sea, la gastritis viene de otras situaciones, sí lo puede aumentar los síntomas cuando ya uno tiene gastritis, pero no me va a causar a mí gastritis si yo no tengo, vaya, entonces uh-huh. también creo que eso se tiene que ir como aclarando un poquito, para que podamos, como les repito, usar esos ingredientes que tenemos a la mano. Digo, creo que ahí en el jardín yo tengo un arbolito de chiles que nació de la tierra, literal, que compré para las macetas. Uh-huh. Y como que la aventé al jardín y nació ahí una sí, semilla que quién sabe de dónde salió. Y ahí están, o sea, y son también muy fáciles de tener en casa, de incluir en los ingredientes, en las preparaciones.
Y aparte aportan muchísimo sabor, y aromas.
Y pues lo que a nosotros nos gusta, porque creo que la gran mayoría de los mexicanos nos gusta comida picante.
Yo tengo una pregunta, cuando uno está comiendo chile con la comida, ¿ayuda a la digestión o...?
Pues no, realmente, o sea, no es como que digamos, es un alimento, lo que sí ayuda es a la parte de la descongestión, por ejemplo, por eso andamos ahí que moqueando y demás, ¿no? Pero ahí seguimos, sí es algo a lo que puede ayudar. En la parte digestiva no es como que acelere o nada, les digo, pero sí tiene realmente ingredientes saludables, como les digo, vitaminas, tiene antioxidantes que ayudan en el funcionamiento normal de nuestro cuerpo.
Ok. Sí, la verdad es que yo creo que el mexicano, la mayoría, digo, hay sus excepciones como en cualquier cultura, pero sí, siempre andamos buscando el chilito, ¿no? Ay, ¿no tendrás un chilito? ¿No tendrás una salsita? ¿No?
O nuestros guisados que traen ahí ya.
Y yo creo que, por ejemplo, en recuperación, lo que hemos platicado siempre con Ingrid, de preferir, por ejemplo, la salsa martajada en un
molcajete.
Mira, se me hizo agua la boca. Preferirla mil veces a comprarla embotellada, ¿no? Claro. Que ahorita que mencionabas eso del chile, yo creo que irrita más la salsa que viene embotellada, que no sabes pues qué es lo que tenga, que una salsita natural preparada. Exactamente.
Y azúcar, ¿no? Trae también.
Sí, otras cosas más.
Y colorantes.
Si ustedes se ponen a leer ahí los ingredientes de... pues siempre de los alimentos en general, el primer ingrediente es el que más abunda. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si fíjense ustedes en las salsas que vienen embotelladas, tanto estas que le ponemos luego a papitas o uh-huh. ya las que son como un poco más caseras, traen otros ingredientes que no tienen nada que ver con chile, tal cual, natural. ¿No? Uh-huh. Entonces, eso sí.
Con sabor a chile.
Eso sí, a lo mejor, saborizante a chile, ¿no? Entonces, tal vez eso, pues, sí nos haga como más daño, o sí pueda agudizar una gastritis o algo, ¿no? Pero les digo, el chile tal cual, realmente, pues, tiene muchísimos beneficios, muchísimas propiedades, y ahí está también en el centro de la dieta de la milpa. Y digo, creo que, les digo, ustedes saben, yo creo que más que yo de esto, tenemos un montón de tipos de chiles que podemos usar dentro de nuestra
gastronomía. Sí, ni nos aburrimos, ¿no? Y normalmente está el chile presente no solo en una salsita, puede estar solo, o puede ser, como dices tú, parte del guiso. Exacto. ¿No? En el adobo, en la salsa que llevan los chilaquiles, o cualquier, así el pollito, sí, ¿no?
Entonces, de cerdo
con salsa.
Ajá, y es que, por ejemplo, ahorita lo mencionas, unos chilaquiles, pues ahí está el elemento del maíz. Claro. Ahí está el elemento del chile, otros ingredientes que son regionales, no sé, tomate, jitomate, o sea, lo que nos guste, si es verde, rojo, pero, o sea, como les digo, dejar como de satanizar ese tipo de alimentos, digo, también, si queremos comernos el plato, no, pues ya cambia la cosa, pero sí tratar de incluirlos, y les digo, yo recibo mucha retroalimentación, le digo yo, luego me preguntan mucho los pacientes, ¿en serio puedo comer chilaquiles? ¿En serio puedo comer tacos? ¿En serio? Y sí, o sea, la verdad es que creo que podemos comer de todo, siempre y cuando encontremos ese balance y, les repito, tengamos pues esos alimentos como un poco más regionales, más naturales. Y por qué no decirlo, creo que ahorita todos nos damos cuenta cómo van subiendo alimentos básicos, cómo van subiendo todos los productos de día a día, pues también nos ayuda a la parte económica.
Claro que sí.
Sí, siempre en enero, amiga, por eso se llama la cuesta de enero.
Cuesta todo, hasta aventarte a celadita. Por eso, mira, ahorita lo que platicaba Ireri, igual sí, no todos tenemos como el mega jardín, ¿no? Pero son también, yo creo, que plantas que son fáciles de tener en casa, no necesitan como que sea súper experto, o sea,
en
horticultura y así.
Los
para tenerlas.
Están en una maceta.
Pues es que de repente, por ejemplo, a mí me han salido hasta chayotes y yo ni siquiera los sabía.
Tianguis,
y
tianguis.
No los sabía cultivar.
Los tianguis,
señal,
los tianguis que son de una vez por semana, también esos traen directo del producto del campo.
Sí.
¿No?
Sí.
Entre el nivel de intermediarios, pero este sale más económico también.
Con las marchantas, fresco, claro, exacto, por supuesto.
Hasta tú puedes escogerlo y todo súper bien, ¿no? Sí. Más fresco. Y finalmente son productos que están llegando, aparte no solo del campo mexicano, de temporada, que esa es, yo creo, también otra de las razones importantes de la dieta de la milpa. O sea, lo que estás consumiendo es lo que está en esa temporada, en ese momento, ¿no? Y si en la milpa se están dando quelites, vas a encontrar quelites en el mercado, que también están bien satanizados y bien olvidados también.
Sí. ¿No? Es que, digo, o sea, no dentro del tema de casa, como un poco hemos... Es que es todo un tema, porque también, por ejemplo, como la mamá ya no está tan presente en casa porque tiene que elaborar y todo, estos saberes que se daban de generación en generación,
sí, de
enseñarse
a
cocinar, pues ya se está perdiendo un poco. Entonces, pues, la gente joven, pues, o sea, como te dio a entender, o pues habrá muchos por ahí que son foodies, que sí les interese y investigan y todo, pero de esos, pues, de 10 hay 3, ¿no? Entonces, sí, obviamente, ese tipo de recetas... Pues no es como que cualquiera la sepa hacer, ¿no? O sea, es más complicado,
¿no?
Porque...
Pero creo que es un buen ejercicio que si tienes un tianguis cerca de casa, un día te salgas a ver. Uh-huh. Y preguntando, te van diciendo los marchantes, ¿no?
Sí.
¿Cómo prepararlos? Ajá, oiga, ¿qué es eso? No, pues esto se llama tal, ¿y qué es eso? Ay, joven, te vas a ver a burlar, claro, de ti, ¿sí? Pero ya después de la burla te van a decir, no, se come así, lo puede comer. Pero es más, mire... Y hasta lo limpian, así te lo dan para que lo pruebes.
Mira,
¿no?
Eso
te dicen,
también...
es solo de esta temporada. Hasta te platican los marchantes, ¿no? Así, apenas me pasó con una papayuca en la visita a Casochitlán. No sé si los conozcas, Ireri, son como unas papitas, pero dulces, como raíces moradas.
Saben a... No, parecen papas, pero saben a rábanos dulces.
Okay,
como rábano, como cereza, como ciruela, como manzana.
¿Y dónde se dan o dónde...?
Allá en los límites de Hidalgo y Puebla, fue donde lo encontré. Me imagino que hay en otros lugares también. Pero, por ejemplo, platicando con el marchante, me decía, ¿nunca lo has probado? Igual así, lo puse, cómelo, está limpio, lo acabo de sacar de mi... de mi jardín, porque eso es lo que les digo, los tianguis va mucha gente que tiene su traspatio, sus mismos huertos que producen excedentes y van y los venden al tianguis. Entonces están de primera mano, ni siquiera tienen como muchos fertilizantes, ni insecticidas, es variado, te sorprendes porque hay muchas cosas que vas hasta turisteando y entras a los tianguis y vas encontrando cosas que en tu vida habías visto, ¿no? Claro. Porque estás muy acostumbrado a ir al súper a ver el mismo producto que pesa lo mismo, que se ve igual, pero que cuando lo pruebas ni siquiera ya tiene...
Mira, ni siquiera aroma, es que se vean igual, ¿eh? Porque, por ejemplo, el producto de la marchanta, yo lo comparo mucho con las manzanas. A mí me gustan mucho las manzanas, entonces... Estas manzanas de supermercado que están grandotas, rojas, que ya te las muerdes y están bofas por dentro. No saben a nada. O sea, y te vas con la marchanta. Pero es nada más lo estético, te digo, la estética. Y te vas con la marchanta y son manzanas más chiquitas que no das 3 pesos por ellas, pero cuando las muerdes así se te escurre aquí de lo jugosas que están, dulces. Entonces, es un producto que es de más calidad porque no se produce en masa, porque no se presiona al árbol para que esté produciendo en joda, o sea, como pues se hace en gran escala, ¿no? Por ejemplo, eso es algo para los chavos ahora que quieran como hacer estos ejercicios de ir a comprar lo que hay local, que están ahorita muy preocupados que porque el cambio climático,
vaya al tianguis.
Vaya al tianguis, esa es una manera de apoyar precisamente... también a la gente que produce este tipo de alimentos así, y piérdanle el miedo a platicar con el marchante.
Porque te platican todo. A mí, por ejemplo, me dijeron que esa raíz solo se consume en esta época de Navidad, y la señora me dijo, yo me acuerdo que cuando era chiquita mi mamá nos llenaba las piñatas con esto. Eran nuestros dulces, y todo el mundo se abalanzaba por ellos, porque eran nuestro como un tesoro.
Dulces, ¿no?
Exactamente, ¿sí? ¿No? Pero finalmente, bueno, no sé ahí si quieres platicarnos también, ¿no? Esos azúcares que contiene ese tipo de vegetales o frutas tampoco son tan dañinos como si fuéramos servirnos 2 cucharadas de azúcar, ¿no? Si bebiéramos un refresco.
Qué bueno que tocas ese tema, Ingrid. Creo que también eso, híjole, es todo un tema de malinformación. Les digo, creo que mala comunicación a veces de muchos profesionales, aquí sí voy a tomar por todos, de muchos profesionales de la salud, no solamente de la parte de nutrición, sino de algunos otros. Creo que se ha malentendido mucho el contexto de los carbohidratos, ¿no? O sea, tú dices carbohidratos y a todos les suena de no, carbohidratos no. Cuando si nos vamos a lo básico, la célula funciona con glucosa y el cerebro te funciona con glucosa. ¿Y de dónde viene la glucosa? Pues de los carbohidratos, ¿no? Entonces no hay de otra. Hay tipos, o sea, tenemos tipos de carbohidratos que a lo mejor muchos los habrán ya escuchado, en hidratos de carbono complejos, hidratos de carbono simples, y los simples pues es donde nosotros encontramos las azúcares. Sin embargo, nunca se va a comparar el azúcar que puede traer a manera de fructosa una fruta a lo que puede traer la cucharada de azúcar tal cual, refinado, por el proceso que ya tiene. Entonces, hago mucho yo un ejercicio de conciencia con mis alumnos de la universidad, con un refresco, no voy a decir marcas, con un refresco muy consumido aquí en nuestro país. Sí. Entonces hacemos el comparativo donde decimos, a ver, ¿cuánto es 200 mililitros de este refresco? Lo calculamos a cucharaditas, no, pues 4 cucharaditas de azúcar, ¿no? Por 200 mililitros. ¿Y cuánto toman las personas en general? 600 mililitros, es la más vendida.
Un litro, tres litros,
¿no? Que hay quien lo toma. Entonces, pues empiezan a multiplicar esas cucharaditas y claro que tú no lo sientes porque es líquido, ¿no? Entonces, pues uno puede tomar y seguir tomando y pues ahí se va mucha azúcar. A diferencia, por ejemplo, una manzana, que más o menos una pieza escolar, que le decimos la famosa manzana escolar, te va a aportar alrededor de 2 gramos de fructosa, que si lo convertimos a cucharadita de azúcar, va a ser 1/3 o 1/4 de esa cucharadita, una manzana.
Y aparte tiene fibra la manzana,
y tiene fibra, ¿no? Y tiene vitaminas, y tiene minerales, te da más saciedad que una bebida, no te va a inflamar como una bebida gaseosa. Entonces, también creo que eso se ha mal informado. Y ahí me tocan pacientes que me dicen, es que fruta en la noche no, porque ya no lo digiero. Y yo les digo, es que el metabolismo no es un changarro que cierra a las 6. O sea, no, eso sí no.
Con permiso hasta mañana.
O sea, no es así de aquí todo se apaga a las 6 y mañana nos vemos a las 6 de la mañana. No, o sea, es 24/7 y pues el cuerpo se acostumbra a lo que tú vayas a comer. Digo, ahora... se tiene, les digo, que entender pues que hay también límites en las cantidades, ¿no? Pero es más fácil, yo creo, que te tomes 3 litros de un refresco a que te comas 50 manzanas, ¿no?
Claro.
O sea, realmente, digestivamente, yo creo que ni podemos con, bueno, no lo sé, con 50 manzanas. Entonces, ahí va también esta parte de sí comer frutas, sí comer verduras, porque de pronto cuidamos... voy a decir algo también, a ver si no me escucha mi paciente, perdón, pero bueno, una vez me decía ella, oye Ireri, pero el arroz ¿cómo lo coso? ¿Y cuánto tiempo lo tengo que cocer? ¿Y qué pasa si lo caliento en el micro? Y mi respuesta fue, le digo, mira, tu última preocupación es cómo cocer el arroz, te estás tomando 1 litro de refresco. Vamos a empezar por ahí y luego vemos lo del arroz, ¿no? Entonces, porque realmente así es, de repente nos preocupamos por cositas como, ah, que la fruta, que si sabe dulce, la zanahoria, el plátano, la sandía, pobres, ¿no? O sea, satanizados, sí. Hasta, uh-huh. No sé qué les hicieron a esas pobres frutas y verduras, pero la realidad es que no, o sea, va a depender de la cantidad del tipo y son parte de una dieta saludable.
Nos necesita uh-huh. El cuerpo, claro.
Así es.
Pues es que mira, lo que hemos dicho todo el tiempo, ¿no? Si nuestros antepasados vivían sobre, vivían muy bien porque tenían muy buena salud.
No había medicinas, salvo herbolaria, ¿no?
Y la mayoría, o sea, siempre nos, mi nutrióloga también siempre nos ha dicho, ¿no? La salud va a derivar también de una buena o mala alimentación.
Así es.
Y pues sí, el cachetadón, ¿no? Porque es la verdad, o sea, estamos diciendo que esto y que el otro, pero no queremos comer fibras, pero sí porquerías, porque pues no te alcanza el tiempo. Ponemos 1000 pretextos, yo soy de esas, ¿no? Es que no me alcanza el tiempo. Ñañaras, es más fácil, agarrarte las verduras, hacerla, al vapor, por ejemplo, rapidito, o sea, están en 5 minutos.
Los palitos de apio, los
sí, pero bueno, si quieres, pepinos. Por ejemplo, el yo como doy lata con el chayote, ¿no?
Es que tiene su huerto de chayotes.
Es que ahí donde está ahí ese jardín ahí que nadie pela, ahí salieron chayotes.
¿Cuál jardín, amiga?
¿Dónde está ahí mi cochera, amiga? Y es que está así la pared, así. Pues ahí me salieron chayotes.
Aparte que está como enredada.
Ajá, pues así escondido.
Un montón. El chayote sí da un montón.
Entonces, a mí, por ejemplo, chayote pues, crudo, pues no, ¿verdad? Hay que darle un
no, sí se puede.
A mí no me gusta, entonces yo
y
lo
ese,
hago...
hasta donde ese tiene muchísima fibra. Y, por ejemplo, yo alguna vez lo consumía con pepino, así como licuadito, con el mínimo de agua nada más para que se licuara. Pepino y chayote va para adentro así en la noche después de que cenaste y todo, y al día siguiente es lo que te levanta.
Sí, y me bien. Imagino.
Y bien, y te sientes
súper bien.
No, a mí
no me gusta. O sea, yo me lo como...
¿Cuál estreñimiento ni nada?
Al vapor, o como no lo... Con las marchantas que te trae... El chayote así grandote con espinas.
Ay, ¿te acuerdas el cocido? Que nos comimos allá. Ajá, solo cocido, sí, sí, sin azúcar.
Sí, así me encanta, rico, me encanta. Sí, ajá. La pepita que trae en medio también, mi mamá siempre nos la andamos peleando.
Con la pepita que me enseñó a comer en también. La familia, qué rico.
Así
sí.
Es. Entonces, es súper fácil de hacer. O sea, ponemos pretextos, pero también porque, pues, igual no se nos prende como la tatema un poco de, pues, ¿cómo hago esto, no? Lo que dices ahorita de lo que es los frijoles, estos otros, ¿cómo se llaman? De los que se saca el humus,
Los garbanzos.
Los garbanzos. Ahorita, por ejemplo, hay toda un movimiento
tendencia,
en tema
claro.
De las ensaladas, así... Con lentejas, con garbanzos, con frijoles,
pero
muchísima
todas
gente.
Todas esas, la verdad es que incluso en el supermercado, si no vas al tianguis en el super, las encuentras, es creo que lo que menos cuesta de todo lo que vemos ahí, ¿no?
Sí, es barato.
Así de lo que está en secos.
Sí, ya salió a cámara.
Mira, ya
sí,
te voy a para que vean tus perritos y se encelen.
¡No, Roque! ¡No,
ay, mi perro encimoso, lo siento!
Ay, bestia, cálmate.
Entonces, cuando tú vas a esa sección, pues encuentras y hay mucho, o sea, ves, de ahí ves el maíz palomero, para que tú solito te hagas tus palomitas y no traigan también tanta cosa que le meten, ¿no?
Hay mucha gente que no sabe hacer palomitas
aunque
si no
sea,
micro,
aunque
sea
leguminosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, por ejemplo, en las leguminosas encuentras garbanzos, encuentras frijoles, y frijoles...
Hay muchísimos
colores, ¿no? Y depende del estado en el donde estés o la localidad donde estás, también son los colores, los tamaños, ¿no?
Caros un poco, los los flor de junio, flor de mayo. Peruanos son los más caros. Los negros son los más baratos y los más ricos.
Y luego encuentras también las lentejas, o sea, son
baratísimas.
Tres súper básicos y también están las habas ahí pegaditas. Uh-huh. O sea, como no tienes que buscarle mucho para encontrarlos. Y también la versión fresca, aunque ya es más raro encontrar las vainas de haba, ahí andan.
Bueno, allá para mi tierra sí hay mucho, porque se vende mucha, así con...
Oye, y aquí en Querétaro también la garbanza.
La garbanza, claro.
¿No? Que se come como una botana y que finalmente es súper saludable, mil veces mejor eso.
Mucha fibra que... también.
Sí, también vas al baño bien rápido. Cuando te la comes.
Y como dices tú, con limón y con chilito, ¿no? Así, o sea, todavía es. Para darle más,
Más sabor. Así pero es. Sí, son alimentos realmente, decimos, muy básicos, al alcance creo que de todos. Y pues solo es, les digo, de nuestra parte nutriólogos, como tratarlos de incluir más en la alimentación. Aunque les digo, a veces los pacientes sí dicen, no, es que no me pongas leguminosas, no me pongas frijoles, porque luego no coso. Y les digo, cose un kilo completo y congela tus porciones y conforme las vayas necesitando, pues eso hago yo en casa.
Y aparte son súper versátiles. Allá nosotros, por ejemplo, en laboratorio, cuando llevo cocina mexicana, hacemos hasta un dulce de frijol. ¿Sí? Y luego los chavos así, ¿qué? Y yo, sí, dulce de frijol con nuez y queda delicioso, jugo de naranja y todo.
Les hubieras dicho, en Asia lo consumen en un montón de dulce, postres, dulce. Y tú aquí diciendo, ay, para que veas lo internacional que somos. Sí.
Hay un, me tocó probar a mí justo por unas alumnas que hicieron un postre de unas empanadas de frijol dulce. No las había probado, nadie las quería probar cuando decían que era de frijol, dulce, y les decía, no les digas, diles que las prueben, y todos, ay, qué rico que es, como manzana, que no, es frijol, o sea, son frijoles. Ajá.
¿No? Pero, bueno, finalmente es como una manera como de cambiarle, ¿no?, al chip, como de jugar con estos ingredientes que, como dices, están como segregados, y que pueden ser muy versátiles, tan versátiles como te dé tu imaginación.
Así es, y hay muchísimas recetas.
Pueden hacerse atoles con eso.
Las ensaladas, sí, mucha gente también no sabía que los frijoles los puedes poner en ensalada y así, ¿qué? Porque todo mundo los tiene como en caldo, ¿no? O frijoles refritos.
O el taco. Oye, el frijol. Pero entonces en proporciones, como viene justamente el diagrama de este plato de la dieta de la milpa, pues justamente se aconseja como que haya un poquito de todos los grupos de alimentos, ¿no?
Sí.
Esa milpa.
Ahora hay como ya diferentes esquemas. Lo trataron de aterrizar al plato, haciéndolo más amigable como para toda la población. Y ya ahora nuestro plato tiene más grupos. Antes solamente encontrábamos tres, si ustedes por ahí se acuerdan, y venían como a colorcito de semáforo y demás. Ahora ya lo dividen en cinco grupos. Algo bien importante, meten al centro el agua, que también eso es un punto bien importante. El agua natural, que yo me he encontrado con personas que no toman agua. O sea, toman refresco, toman café, toman té,
Y luego por eso llegan también contigo, pero me imagino.
Exactamente, sí. Ahí están. Entonces las consecuencias. No ponen al centro el agua, agregan un apartado de grasas, que también esto es algo que como que de pronto se fue satanizando también, o sea, de que grasa no, de este tipo de grasa sí, de este no. Entonces, ahora pues realmente se mete un apartado de grasas saludables porque necesitamos ácidos grasos, son indispensables para nuestro funcionamiento. Y ahora se ven muchas enfermedades asociadas a la deficiencia o a que elegimos grasas que no son tan saludables. Y que decía Viri, pues las encontramos en pastelitos, en otro tipo de productos, ¿no? Que no son tan naturales. Agregan ahora se llama granos, o lo ponen como granos enteros, y ahí entran pues de todo lo que hablamos, ¿no? El maíz, todos los cereales, avena, arroz, todos estos grupos de alimentos. Ponen leguminosas, que ahí ponen, como ustedes dicen, frijoles de todos los colores, sabores, habas, garbanzos. Agregan el de alimentos de origen animal en una proporción ya más pequeña, que ahorita hay como toda una lucha en tendencia, y que aquí va a depender mucho del paciente, ¿no? Por eso siempre nos hacen burla los nutriólogos de que todas nuestras respuestas depende, porque sí depende, todo depende.
Claro, porque el paciente depende.
Entonces hay mucha tendencia de que dicen, no, es que la proteína de origen animal, que es la de mejor calidad, ¿cómo se va a sustituir? Y de pronto dices, ok, hay cierta razón ahí, pero ¿para qué pacientes? Que sí van a usar realmente esa cantidad de proteína, ¿no? Mientras tanto, los demás podemos cubrir con un aporte menor y más proteína de origen vegetal, que ahí lo vemos en leguminosas. Mm-hmm. Hay muchas personas que también luego mencionan, pues, ¿sabes qué? Me inflaman los frijoles, me inflaman las lentejas. Hay mucho síndrome de intestino irritable ya, que es lo que nosotros conocemos como colitis, uh-huh. Que es muy común en la población mexicana. Se asocia mucho a muchas cosas, entre ellas el estrés, que pues es bien difícil de controlar, ¿no? El no te estreses no funciona, entonces pues ahí vienen otro tipo de situaciones. Sin embargo, también se ha visto pues que uno de los factores es nuestra microbiota intestinal, donde la microbiota si bien va a reaccionar cuando tenemos un desequilibrio de las bacterias que viven en nosotros, si logramos componer ese equilibrio, al contrario, las leguminosas nos van a ayudar, una vez que ya hayamos resuelto ese okay. problema, ¿no? Okay. Claro, o sea, sí, personas con colitis sí les va a inflamar, pero si se logra resolver ese equilibrio de las bacterias, pueden llegar a ser benéficas.
Aparte, uh-huh. yo entiendo que, bueno, una parte, por supuesto, es el tema clínico, ¿no? La uh-huh. biología de cada persona. Uh-huh. Pero algo que yo he realizado en ejercicios en clase con mis estudiantes es que a veces ni siquiera, por esta cuestión de que ya nos está transmitiendo de generación en generación estos conocimientos, mucha gente, como dice Viri, desconoce hasta cómo hacerlos, ¿no? Uh-huh. Y a veces me tocó también ver un chef, que pues, sí, muy francés, llegó y tenía que hacer frijoles, los contratan para hacer cocina mexicana, y así como llegan de la bolsa, así los meten a cocinar, y eso es así, eso es sacrilegio, ¿sí, no? Porque obviamente eso le va a caer súper pesado a las personas, porque previamente no se enjuagó, previamente no sirvió, o no estuvo toda la noche, ¿no? Con el agua caliente. Remojando, uh-huh. que finalmente esos saberes se hacen por algo, no es nada más porque, ay, se me ocurrió, ¿no? O sea, finalmente es para todo eso que es lo pesado de esos alimentos, salga al agua, incluso esa agua, por ejemplo, yo siempre les digo a los chavos, aunque se haya hervido y todo, déjala enfriar, no se le ha agregado absolutamente nada. Cuando dejes enfriar, riega con eso tus plantas y verás cómo están las plantas uh-huh. y vuelven a producir flores y fruto y todo, porque son nutrientes, ¿no?
Exactamente.
Y les decía, hiérvelos y verás con el hecho de hervirlos o con el hecho de remojarlos, baja considerablemente el que sientan mal. Yo muchísimo, tenía una alumna que me decía, muchísimo. Yo no puedo probar esto porque me inflamo. No te preocupes, no lo hacemos. Pero yo les daba tips justamente de, pues ya me llegó el bomberazo y tengo que hacerlos. Uh-huh. No los puedo remojar toda la noche, ¿qué hago? Los hierves 3 veces desde frío, uh-huh. así. Y esas aguas, le digo, las vas echando, si se puede, un bowl, una cubeta para que se enfríen y riegues tus plantas. Y si no va, ya se va. Uh-huh. No, esa agua no es para consumo ya de nosotros. Uh-huh. Y se atrevió a probarlo, después me dijo, no lo va a creer, maestra. No, ya no me hacen nada. Daño.
Uh-huh. Es que no los
le dije, entonces el tema es el proceso, eso, ¿no? En que claro. A lo mejor, y se da mucho también, ahí sí yo voy a decirlo, en la industria, tristemente también ese es un gol para nosotros, uh-huh. un autogol, el tema de que, pues sí hay mucho chef con ese desconocimiento, ¿no? Que se le hace muy fácil agregar esa leguminosa y órale, directo a la olla, a la cocción, y directo ya mal lo licúan y órale, y va directo a los comedores, ¿no? Por evitar esos pasos que, insisto, que son saberes que por algo se están haciendo desde casa, que finalmente son los que portan todo esta herencia cultural, ¿no?
Pues es como si hicieras maíz y no lo nixtamalizaras, ¿no? Por ejemplo.
Así es, claro. Exacto, no podrías llegar a la tortilla.
Pero pues, o sea, es que sí, no, ahorita que dijiste eso del chef, pues es como si a mí me contrataran allá para llegar a hacer, no sé,
comida hasta francesa. Con piedras, amiga, porque comida salieron francesa. Los frijoles... Y yo así, yo
ni siquiera los escogió. No, ¿qué no ha visto así, las novelas mexicanas? No. ¿Cómo se sientan las señoras a escoger los frijoles en lo que está el chisme?
Y no faltó, y obviamente le regresaron un plato porque iba uno con una piedra y eso que eran refritos.
Válgame el cielo.
Y obviamente, reprobado ni siquiera totalmente. Desde escoger el grano, ¿no? Porque las abuelas te ponían a escoger. Y bueno, ¿qué? Si ya no tienes mucho tiempo, nada más así como que lo extiendes, quitas piedritas, quitas basura.
Mínimo, eso es lo mínimo
que no traiga el gorgojo, órale, vámonos a hervir, sí. ¿no?
Exactamente. Y pues son, les digo, alimentos que podemos conseguir. Y la milpa, justamente, retomando un poquito, te habla desde tu región. O sea, porque no es lo mismo nosotros que estamos aquí en Querétaro a las personas que a lo mejor están en el norte o están en el sur. Entonces, nada más como conocer realmente hasta, yo creo que hasta por cultura, ¿no? O sea, uh-huh. saber qué es lo que tenemos nosotros alrededor uh-huh. y qué es lo que podemos hacer con esos ingredientes.
¿Y de eso hay diagramas? ¿O es más como ya de conocimiento local?
Sí, no, fíjate que ahora, pues, Secretaría de Salud se ha encargado de sí hacer, pues, un poquito más hacia las regiones, como ir promoviendo qué tienes tú. Entonces, si ustedes se meten por ahí a la página o incluso desde el buscador y que vean ahí que viene de Secretaría, ya hay mucha información, ¿no? De lo que hay en tu estado, de lo que hay en tu localidad. Hay aplicaciones ya también donde tú metes, o sea, desde tu ubicación, puedes ver a lo mejor qué ingredientes son más accesibles, hasta qué súper está más barato, cuál mercado local te queda más cercano. O sea, todo eso también ya, yo creo que usar la tecnología también para bien ayuda, en este sentido. Claro, hay aplicaciones, y a lo mejor ustedes las conocen, yo las conocí en pandemia, donde tú ponías los ingredientes que tenías
y que podías,
te daban recetas.
Sí, yo también lo llegué a ocupar.
Entonces, sí, pues es maravilloso porque ya a mí se me abrió el panorama, ¿no? Es decir, tenía que, no sé, calabacitas y esto, y ya no sabía qué hacer. Y me daban así 10 recetas y yo, órale, nunca me imaginé que pudiera hacer
tanto. Es que no salí uno de las calabacitas a la mexicana.
No, aprendí a hacer con crema, rellenas,
En sopa,
¿no? De todo. Entonces, pues sí, es nada más como darnos, yo creo, la tarea de querer conocer más nuestro país, o sea, porque de verdad, hace, en agosto tuve la oportunidad de ir al extranjero a un congreso, y yo regresé maravillada, pero de México, o sea, dije, de verdad uno no aprecia lo que tiene, o sea, de verdad hasta que vas y comparas, ¿no? Por algo dicen, uno no aprecia lo que tiene, ¿no? Hasta que lo pido, no, yo no lo perdí, ¿verdad? Pero sí fui a ver otras culturas, fui a ver otra comida, y yo regresé y dije, de verdad, en México no sabemos todo lo que tenemos a la mano, y se nos echa hasta perder, ¿no? O sea, tú pasas y están ahí los nopales, así viéndote es. Ahí,
sí, así, o sea, voy a caer del árbol.
Pasas y ver las tunas, sí, ahí, o sea, y realmente, pues, todo eso lo podemos utilizar dentro de nuestra gastronomía.
Claro, sí, sí. Tenemos mucha abundancia de productos y accesibles.
Otros y de países, temporada, o sea,
otros
hasta para
países
que no se
lloran. Porque por un aguacate, por un plátano, por un mango, que aquí se caen de los árboles, ¿no? Sí, también pues porque no desconocemos el uso de todas ellas, ¿no? También nos hace falta un
pero
poquito.
Pero si te acercas a la milpa, digo, retomando esto, justamente en estos tianguis te puedes dar cuenta que no solamente es elote o el maíz,
son
el frijol y la calabaza y el chile, se acabó, ¿no? O sea, como que de verdad hay una diversidad bien interesante que está alrededor de esa milpa y que van surgiendo en distintos momentos, ¿no? Mientras va creciendo. Y que vas teniendo esa disponibilidad conforme van pasando los meses, como es de tú, y también depende de la localidad en donde vivas, ¿no? Pero a mí lo que se me hace increíble del estudio justamente de la milpa y de esta invención que tuvo los hombres mesoamericanos para sembrar así, es no solamente el tema de la disponibilidad, sino sin saber de química, sin saber de nutrición, ¿no? Lo que estaba sucediendo a nivel químico en nuestro cuerpo al alimentarnos de eso y el evitar que nos enfermáramos de muchas enfermedades, ¿no? Porque, por ejemplo, porque si se ponen a estudiar, no es que no tuviéramos muchas proteínas de la parte animal, sí había, incluso había hasta venados, sigue habiendo venados, jabalíes, ¿no? Pescado, aves migratorias, insectos, ¿no? De proteína animal. Pero aún sin tener esa disponibilidad, la misma milpa
te la daba.
Cumplía esa función de cubrir esos pequeños huecos, ¿no?
Exacto.
Como dices tú. Entonces, existe esta cuestión de simbiosis, no solamente las plantas al crecer entre el maíz y el frijol y la calabaza, que se necesitan, sino también de la cuestión de los aportes nutrimentales, porque lo que no te da una, te la aporta la otra, ¿no? Como
suma,
que,
¿no?
Ajá, es bien interesante estudiarla así, desde el punto de vista
es
de
como, cómo te va haciendo un alimento completo, la suma de todos, ¿no? Como los nutrimentos.
Sí.
Entonces, sí, de verdad, yo creo que es maravilloso ver, pues sí, como la misma naturaleza nos va dando lo que necesitamos, y a veces lo mencionan mucho, pero, o sea, vean, nosotros ahorita en esta temporada que necesitamos vitamina C, pues ahí están las frutas y verduras que nos aportan vitamina C.
Así es.
Pasa esta temporada.
Viene el calor, necesitamos agua, hidratarnos.
Y vienen muchas frutas, verduras altas en líquido, entonces sí, de verdad, es nada más darnos a la tarea de buscar qué es lo que hay de temporada.
De observar, ¿no?
Observar.
Abrir los ojos. Eso es.
Y estar como
quítate
abiertos.
Del celular y abre los ojos.
O ya, si vas a ver el celular, pues ve recetas. Pues, o algo con lo que puedas.
Algo que de verdad te aporte.
Que puedas utilizar y aplicar en, pues, en tu vida cotidiana. Y sí, ahora que lo menciona Ingrid, hay todo un estudio, hay muchos artículos publicados y demás, de cómo hablan que el ser humano fue evolucionando de acuerdo a lo que comía, ¿no? Entonces vemos, hay un artículo que se llama ahí la evolución del ser humano con base en la alimentación, y pues se ve cómo nosotros fuimos evolucionando en dientes, en postura, por lo que estábamos comiendo y por lo que necesitábamos ahora para comer. Y pues, ¿qué creen? Que ahora pareciera que hay una involución.
Sí.
Y se dice, o sea, ya los hijos ahora son menos inteligentes que los papás, cuando siempre íbamos...
Era al revés.
Para adelante. Entonces, ¿y qué está pasando? Se está atribuyendo a la alimentación.
Pues incluso el tamaño del cerebro, ¿no? Uh-huh. En el tema de cómo el aporte de energía, el comer un poco más de ciertos alimentos de otros, desde que se convirtió de herbívoro a omnívoro, ¿no? Y que ya empezó a incluir la carne y todo esto. Pues sí, también el tema ya es lo industrial, que es lo que está pegando muchísimo a la salud, ¿no? Uh-huh. Que mientras más industrial y más estandarizado se está haciendo, apenas en el programa pasado estábamos hablando del tema de la fermentación, cómo esta fermentación incluso de pasar a ser alimentos muy nutritivos también, por todo lo que se crea a partir de esa fermentación, pues ahora ya no lo es, porque hasta esa fermentación ha sido detenida, ¿no? O ha sido suplida. Y así como matan esas bacterias malas o patógenas, se van con todas, ¿no? Así con todas parejo también. Uh-huh. Y entonces ya lo que nos comemos, lo que nos llevamos a la boca, ya es algo como inerte, ¿no? Como fabricado, como...
Ya no te aporta absolutamente nada.
Eso que decíamos,
con sabor. A veces sabor, ni sabor. ¿No? A veces ya ni
a veces
sabor.
Ni eso, ni textura, ni nada.
Y realmente yo creo que el proceso alimentario, yo lo creo fielmente como nutrióloga, y yo por eso estudié nutrición, se trata de que disfrutes la comida, no
de sufrir
o de que, bueno, de que escuches nutrición y lo asocies a algo horrible, al contrario, o sea, yo creo que es todas las esferas del ser humano y la alimentación es algo bien importante y que pues puede ayudarte tanto en la parte emocional, en la parte física, todo esto nos puede ayudar, entonces también yo creo que buscar esos sabores que sean de nuestro agrado, pero pues en alimentos saludables y sostenibles, porque quién sabe cuánto
también
nos vayan a durar, ¿no?
Sí.
Entonces también tenemos que aprender a la parte sostenible, no nada más a cocinar, yo creo que a conservar, si tienen oportunidad y les gusta y lo aprenden, pues hasta sembrar algo que se dé ahí, como decía Viri, ¿no? En el jardín, ya si me salió el chayote, pues a conservarlo para que me siga dando.
Creo que así como vamos, como está la situación, sí, a la par de aprenderte, o sea, si estás estudiando y todo, a la par de todo ese estudio, deberían de enseñarnos en las escuelas, en la universidad, cómo se hace un huerto sustentable en tu casa.
Pues ya empiezan, pero pues nada más.
No, pero bien, así como debe de ser, porque la verdad es que no sabemos, pues por cuánto tiempo, qué va a pasar, y entonces, por ejemplo, en tema de pandemia, imagínense que no hubiéramos podido regresar. ¿De dónde sacábamos la comida?
Los alimentos.
No, pues se hubieran muerto.
O sea, se hubiera muerto muchísima gente. Entonces, uno de los conocimientos básicos que debe tener el ser humano, pues es a sobrevivir. Pero sobrevivir no es ir al súper. Sino si yo sí soy bien independiente y hablo por teléfono y me traen mi súper. Eso no es sobrevivir. O sea, sobrevivir es que sepas hacer fuego,
que salgas al monte y sepas qué es lo que te puedes comer.
Claro, eso nos lo enseñaban en los Boy Scouts, ¿no te acuerdas? Así de mínimo que no te vayas a comer una valla ahí, que te vaya a hacer venenosa, exactamente. Y eso ya se ha perdido. O sea, tú dejas a una pobre alma de 15 años así en la intemperie y con el celular no tengo servicio. Ajá. Sí, recuperar un poco, regresar a este tema de lo natural, de las raíces que tenemos dentro del aspecto alimenticio. Y
pues aprovechar esos saberes, que bien dice Ireri. O sea, más también el tema de la sostenibilidad y el tema de seguir heredando eso que ya se sabe. Si no les damos chamba a esos ingredientes locales de temporada, ya están desapareciendo, ¿no? Muchos maíces han estado desapareciendo así, muchos también semillas de frijol, ¿no? Porque la gente
no las usa,
porque no las puede vender, porque pues se echan a perder ahí, porque nadie las pela, pues ¿qué hacemos? Pues ya no las siembro, ahora voy a sembrar soya, porque es lo de hoy, ¿no? cuando en realidad también en el tema del campo eso es otro tema, ¿no? Del que habría que justamente hablarse, porque pues si bien esta dieta es preciosa, pues también hay que investigar que no todo tipo de suelo puede
ser sembrado,
sustentarla, así lo que hay sí. En otros lugares.
Claro.
¿Y por qué no seguimos fomentando que se siembre como se hacía desde hace también mucho tiempo, ¿no?
¿Por temporal?
No, también, estoy hablando, por ejemplo, en el tema de las chinampas, sí es en la Ciudad de México, en el tema de Traspatio,
pero
en el
tema de humedad. Pero pues ya ni hay agua para hacerlo en las chinampas.
Porque no hemos respetado los ciclos, ni hemos respetado las temporalidades, hemos metido plantas que no son, que acaban con otras, que provocan erosión, o sea, y son otros temas también. La milpa, insisto, es un sistema, es un ecosistema, diría yo, no nomás es un sistema agrícola, es un ecosistema que promueve diversidad, ella misma se protege, ¿no? Ella misma se inyecta este alimento, y lo que una planta toma del suelo, la otra lo inyecta.
Sí, es un trabajo en equipo.
Así es. Sí, de hecho hay ahí mismo en un documento extenso que hay sobre la dieta de la milpa, habla de biocompatibilidad con el sistema ecológico. Entonces, si te dice, o sea, es por colorcitos también, estos son los alimentos que menos le están costando al medio ambiente y que son amigables con el medio ambiente. Y de aquí para acá le cuesta un poco más, y de aquí para acá, si puedes, evítalos porque nos están costando demasiado, hablando del medio ambiente.
Sí, justo. Pues ¿cuántos tenemos aquí que no son oriundos de aquí y que se arrasan el montón de hectáreas con tal de sembrarlos? Porque pues,
con algo que a lo mejor ni siquiera estaba en la memoria de esa tierra.
Sí, no, y que son, ¿no? O sea, que es carísimo por ejemplo, producirlos.
Sí, que aunque es una planta oriunda de aquí, a lo mejor no todo estaba sembrado así.
No, pero ahorita ves maguey sembrado en todos lados.
En un viaje a Tlaxcala, ya con don Alejandro, aquí le mando un saludo.
Sí, donde no debería.
Don Alejandro, dentro de los saberes que nos compartía ahí en Tlaxcala, es que lleva a toda su familia generaciones y generaciones reproduciendo el maguey pulquero en tres especies distintas, ¿no? Y aprendí mucho con ese señor en una hora o dos horas que estuvimos con él, pero mucho, mucho, mucho. Primero es, oiga, don, ¿y por qué deja que este se plague? ¿Por qué allá, si aquí ya salieron los gualumbos, por qué no los tumbó allá, ¿no? Si son muy ricos y aparte son caros y escasos. No, y él decía, porque la naturaleza es sabia y no puede ser todo perfecto, porque yo tengo que promover que la planta no solamente la clone yo, que crezca con esa semilla sola, porque esa trae información genética que ayuda a la planta a saber de las plagas, de la sequía, de que sí ha llovido, de que sí no, yo así, wow, maravillada, ¿no? Y nos decía, las familias que empezaron a sembrar otras cosas que no es maguey en esta tierra de aquí, está súper erosionada su tierra, ya no pueden sembrar nada,
la quemaron,
nada, se acabó, dice, y el maguey, dice, yo he aprendido tanto del maguey, que hasta ahora sé que el maguey es noble, porque si le siembras un árbol a un lado, el maguey le inyecta la raíz del árbol, cuando es época de sequía, el maguey le está dando alimento al árbol para que no se muera.
Sí, es bien buena onda el maguey.
No, está maravillada, ¿no? Entonces, esos saberes son los que hay que recuperar.
Pues es
que hay que hacer, y ni siquiera recuperar, es nada más poner atención, como dices tú, es ir a observar, ir a hablar con las personas y aprender de ellos, no quererles ir a enseñar, es escucharlos y seguir justamente esos consejos que nos están dando, que no nos cuestan.
Sí, es que antes era muy estar en contacto con el entorno natural en el que vivías, respetarla, no era tanto como sobreexplotarla, ¿no? Lo mismo pasa con el árbol de aguacate, por ejemplo, allá en mi tierra. Es un árbol o una planta que le cuesta muchísimo a la tierra. Es muy cara
en
sentido de lo que necesita, ocupa muchísima agua. Y la están empezando a plantar en lugares pues donde no deberían, entonces...
Y arrasa con otras especies,
el aguacate no deja que crezcan otras especies alrededor, entonces... Y es una sobreexplotación tremenda, o sea, y estás acabándote el recurso del agua.
Y aparte, para que crezca un aguacate, el arbolito, ¿cuántos años tiene que crecer?
Tiene mucho tiempo.
Hacerse fuerte.
Pues digo que es muy costosa en el sentido
sacrificas otros...
Del entorno natural, sí, claro. Y pues ya ni hablemos de lo que cuesta en sangre.
En fin.
Ese ya es otro tema.
Así es. Muy bien. Pues, Ireri, coméntanos tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
Tengo ahí, bueno, estoy en Instagram, Facebook, me encuentran como en Facebook como Nutrióloga Ireri Cruz y en Instagram como Nut Ireri Cruz. Uh-huh. Y de todos modos se las paso para que las tengan ahí a la mano.
Para que las subamos, por si alguien quiere tocar tu puerta.
No, yo, ahorita en inicio de año todo sí, mundo queremos bajar de peso. Ahorita sí. Nos va a dar nuestras dietas, claro
sí.
Que sí.
Sí, no, y también como entenderlo, como trabajar esa parte que a muchos como que nos ha ido costando, como esas relaciones sanas con la comida, ¿no? También. Que eso es otro tema que podríamos hablar horas, que ojalá otra vez vuelva a venir y platicamos
claro,
de eso.
Este es tu podcast.
Pero sí, yo creo que trabajar Oye. Todo eso y estar en armonía nosotros con el medio ambiente, y pues la verdad que si se ponen ahí a leer un poquito, a buscar de la dieta de la milpa, creo que es un muy buen sistema para empezar a hacerlo.
Ok, muy bien. Pues sí, les vamos a poner, ya saben, en los extras, la bibliografía un poquito para que si tienen alguna duda o quieren indagar más, pues vayan corriendo a la bibliografía y
sí, ahí van a saber. Que los deje tarea, Ireri. A
leer. Sí, también, por supuesto. ¿Algo con lo que quieras cerrar, amiga?
No, nada, yo feliz de que haya venido Ireri al programa por fin.
Muchas gracias por la invitación.
Vamos a empezar a programar otro, la de 6 meses que vengan.
Otra vez.
En su agenda.
Pero lo cumplí, aquí estoy. Sí, era mi propósito de año nuevo, venir aquí estoy.
Sí, nos encantó. Muchísimas gracias, sí, muchas gracias por haber estado.
No, al contrario.
La verdad se me fue de volada la hora, Rapidito.
Ya nos pasó una hora.
Ya estamos sobre la hora, por eso digo que se nos fue de volada.
Y hasta mis perros, mira, aquí los hipnotizaste, aquí están.
No, amiga, de verdad, tus perros no van a brillar en sociedad.
No, nomás deja que le diga que lo va a poner a dieta, entonces
se va a desaparecer.
Pues muchísimas gracias, Barcos, por quedarse con nosotros otro episodio más. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que comenten nuestros episodios y videos, que compartan nuestro contenido para poder llegar a esos preciosos números que tanto nos hacen falta. Nos vemos entonces la próxima semana. Bye.
Bye.